Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, lleva 15 días congelando el archivo de la investigación sobre la supuesta cuenta de Juan Carlos I en el paraíso fiscal de Jersey. Es una información que ha adelantado esta mañana Carlos Herrera. Y en Moncloa, precisamente preguntados por esta noticia exclusiva de COPE, pues destacan que la fiscal general del Estado es autónoma. Pero la noticia es esa, 15 días lleva ya en un cajón el informe sobre ese decreto del fiscal anticorrupción que pretendía archivar las investigaciones abiertas sobre el rey don Juan Carlos. Bueno, a partir de las 3:30, después de los deportes, vamos a hablar de un problema que afecta a 3 de cada 100 personas en el mundo. El trastorno obsesivo compulsivo, el conocido como TOC. Dani Spin es una de las personas precisamente que sufre, que padece este trastorno. Vive en Barcelona y su obsesión es el miedo a convertirse en un violador. No hay ningún motivo para ello, pero él tiene ese miedo, esa obsesión. Por eso Dani se ha tenido que someter a un tratamiento muy complicado.
Si yo tenía miedo de sentirme un violador, pues me hacían enfrentarme a ellos, me hacían enfrentarme a vídeos de abusos sexuales, lo hacían para que mi ansiedad subiera y después, con diferentes técnicas que me daba mi psicóloga, para que viera que esta ansiedad, por mucho que al principio la sufriera muy potencialmente, luego ya iba bajando poco a poco.
Casi en el 90% de los casos de pacientes con TOC se asocian a otros trastornos, especialmente a episodios depresivos. ¿Pero debemos confundir un trastorno obsesivo compulsivo con una manía? ¿Hay algún perfil concreto de pacientes que sufren este TOC? ¿Qué tratamientos hay? Bueno, pues a partir de las 3:30, después de los deportes, nos vamos a ir también hasta Valencia. Allí un equipo de investigadores ha desarrollado una aplicación de móvil para dar a conocer precisamente este trastorno. Se llama TOC-MA. Y tal y como estamos contando en COPE, nominaciones a los Oscar con sabor español, sin duda, 3 en total. Javier Bardem y Penélope Cruz como mejor actor y actriz protagonista. Y Alberto Iglesias como mejor banda sonora. Las grandes favoritas son El Poder del Perro con 12 nominaciones y Dune con 10. Y el espectáculo que también termina es el primer gran festival internacional de música clásica del año en Europa. Ya estamos en la quinta semana del Festival Internacional de Música de Canarias, con 10 conciertos repartidos por Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote, con grandes figuras como el director Jordi Savall, Anne-Sophie Mather, una de las más grandes violinistas de nuestro tiempo, y el broche final, el próximo lunes en Tenerife, con el gran maestro del piano, Grigori Sokolov, que estamos escuchando. Juan Márquez, viceconsejero de Cultura de Canarias, hace un balance positivo de esta edición del Festival Internacional de Música de Canarias.
Creo que es un festival que está cumpliendo con los objetivos que nos marcamos, de mejorarnos en cada edición, de proyectarnos más allá de nuestras fronteras, y no podemos estar más contentos que también por el recibimiento que ha tenido del público histórico el festival y el que se está incorporando edición tras edición.
Bueno, como te destacábamos hace unos instantes, la noticia para el cine español es esa. Ya ha empezado la cuenta atrás para los premios Oscar de este año 2022, que bueno, se van a celebrar el próximo mes de marzo, y la noticia es que hay varios nominados españoles, concretamente el actor Javier Bardem a la categoría de Mejor Actor y Penélope Cruz en la categoría de Mejor Actriz. Y también Alberto Iglesias. Está nominado el músico y compositor de bandas sonoras como Mejor Banda Sonora. Las grandes favoritas son El Poder del Perro con 12 nominaciones y también Dune con 10. 3:04, vamos ya con los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dimite el máximo ejecutivo del Barcelona.
Pues sí, después de la victoria del Barcelona frente al Atlético de Madrid, que parecía haber dejado las aguas tranquilas, terremoto, según titulan varios digitales en los despachos del Barcelona, se va un hombre fuerte, se marcha el CEO, se marcha Ferran Reverter. Ahora nos cuentan en Barcelona los motivos por los que se marcha Ferran Reverter, pero antes, estamos justo a 7 días de uno de los partidos del año, del Paris Saint-Germain-Real Madrid, y hay dos nombres propios que preocupan en los dos equipos. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, Benzema llega para jugar en París.
Se confía en que el delantero francés esté al 100% para jugar en París la próxima semana y que, por supuesto, sea titular. Incluso se considera que el del Parque de los Príncipes es un partido lo suficientemente importante para arriesgar, no así como el de la semana pasada en San Mamés. Si todo va normal y Karim empieza a entrenarse esta tarde junto con sus compañeros, incluso no está descartado que el delantero sea titular en el Estadio de la Cerámica el próximo sábado.
Esa es una de las preocupaciones en el Real Madrid. La preocupación en el Paris Saint-Germain, Dani Gil, corresponsal, es si llega o no Neymar para este partido. ¿Cómo está?
Ahora mismo es la principal duda que tiene Pochettino. Hace 2 semanas que se entrena en solitario, ha hecho algunos ejercicios con balón con el resto de sus compañeros, pero parece que la recuperación va más lenta de lo previsto. Esta mañana el diario El Equipo asegura que Neymar tiene complicado ser titular la semana que viene contra el Real Madrid e incluso añade que no está nada claro que pueda entrar en la convocatoria. El Paris Saint-Germain juega este viernes en Liga contra el Rennes. En principio no va a estar Neymar, con lo cual llegaría a la eliminatoria de Champions sin haber tenido minutos de rodaje.
Hay más preocupaciones en el Real Madrid, por ejemplo Melchor Ruiz. ¿Llega Mendy para ese partido?
Es el objetivo, que el lateral zurdo del Real Madrid esté en el Parque de los Príncipes la próxima semana para medirse al Paris Saint-Germain. El futbolista francés lleva varios días trabajando ya sobre el césped de forma individual, evoluciona de forma muy positiva de ese problema de los aductores, hasta el punto que incluso esta semana, el miércoles o jueves, podría trabajar con el grupo y, si todo va bien, estar incluso ante el Villarreal, aunque, como ya se sabe, con Carlo Ancelotti no se va a correr ningún riesgo.
Eso es dentro de 7 días. Lo de esta mañana es la dimisión de Ferran Reverter, el máximo ejecutivo del club. ¿Qué ha pasado, Víctor Navarro?
Una dimisión que Ferran Reverter comunicó ayer a Joan Laporta en su despacho. Toma la decisión llegando a la misma conclusión que el presidente del Barça. No hay confianza mutua, no se entienden y no comparten la idea de modelo de gestión del club y, por lo tanto, deciden separar sus caminos. Eso sí, Reverter se compromete a quedarse en el Barça hasta que encuentren un nuevo director general. Laporta busca una figura muy leal para ese cargo. Además, fuentes de la directiva y ejecutiva del Barça remarcan a Deportescope que el acuerdo de patrocinio entre Spotify y el Barça es la gota que colma el vaso para Reverter. La última gran diferencia esta semana será oficial y Spotify pondrá su logo en la camiseta del primer equipo y su nombre en el Camp Nou a cambio de unos 90 millones de euros por temporada durante los próximos 3 años.
Más noticias de futuro en el Barcelona. Por ejemplo, Elena Condis, ¿cómo están las renovaciones de 2 jóvenes, de Gavi y de Araujo?
Sigue trabajando Mateu Alemany, la de Gavi el 20 de enero, y ya contamos en COPE que avanza en muy buena dirección, está cerca de firmar hasta 2027. Se le va a blindar con la cláusula de los 1.000 millones de euros, de 50 a 1.000 kilos. El acuerdo está al caer, pendiente de una última reunión donde se cerrarán los flecos. La de Araujo, titularísimo, uno de los que menos cobra en la plantilla, no llega al 1.000.000 de euros. Le tientan United y Chelsea. Le ofrecen el doble a sus agentes, pero en el club confían en la palabra del uruguayo, que ha dejado clara su voluntad de quedarse y renovar. No hay prisa con Sergio Roberto, está lesionado y en el Barça saben que tienen con él la sartén por el mango.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, estamos ante los peores números del Cholo Simeone.
Sí, Corrochano, los números son horribles para el mejor entrenador pagado del mundo. Tras 22 jornadas está fuera de la Champions y a 17 puntos del Madrid, que es líder. Ha recibido 30 goles, ha igualado su peor dato de derrotas en una temporada. De hecho, no encadena 2 victorias en Liga desde noviembre, pero lo peor son las sensaciones. No encuentra fortaleza ni regularidad, no da con el sistema, no da con los jugadores, el equipo juega mal pese a los refuerzos de Griezmann y de Depol, y él no para de sufrir desde la banda. Está claro que otro entrenador estaría cerca de la destitución, pero el Cholo hace tiempo que se ganó decidir pese al rumbo del equipo.
El segundo de la Liga, el Sevilla, juega el viernes contra el Elche. Vamos a preguntar cómo están los lesionados. Víctor Fernández.
Sí, como viene siendo habitual durante toda la temporada, Lopetegui volverá a estar pendiente esta semana de un puñado de jugadores lesionados. Hoy no se han entrenado ni Ocampos, ni Fernando, ni Montiel, ni Navas. Pocos datos hay sobre el estado de los 4, pero Montiel y Navas parecen descartados para el encuentro del próximo viernes. Lopetegui sí podría recuperar a Delaini, que lleva entrenando con cierta normalidad algunos días.
Y en el partido que cerraba la jornada, Athletic de Bilbao 2, Español 1.
¡Viene Sanfe! ¡Fuera de juego!
Sí. Pero, ¡uy, uy, uy! Que... ¡Espera! ¡Que igual vale!
José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao se acerca a los puestos europeos.
Sí, un Athletic con muchas rotaciones en su once demostró que está en un momento dulce en el que tiene el acierto que le ha faltado en otros momentos de la temporada, algo que, como dices, le ha acercado y mucho a los puestos europeos, a uno de UEFA, a cuatro de Champions. Marcelino no oculta su satisfacción por la respuesta que le está dando una plantilla cada vez más profunda y que responde a su exigencia de no centrarse únicamente en la Copa.
En el Español, Quique Iglesias, ¿se quejan por el arbitraje?
Con el 2-1 en el marcador, Óscar Gil centra y mano de Valenciaga dentro del área. En otra época, penalti de manual o de VAR. Ayer Sotogrado ni siquiera se inmutó. En sala de prensa habla el entrenador Vicente Moreno Peris.
Al final todo va a parar a nosotros, ¿no? Pues igual que las acciones de los penaltis, que por desgracia no nos están cayendo tampoco ninguna favorable cuando son claras o cuando lo dejan de ser, ¿no?
La Liga y ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día corro para ahorrarnos un montón de dinero y un montón de tiempo. Sí, porque con Berti ahorras dinero en tu seguro de coche. Desde 180 euros al año es tuyo. Y además también ahorras tiempo al poder calcularlo menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en Berti.es y calcula tu precio. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
En un momento, la Copa del Rey.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Mañana empiezan las semifinales de la Copa del Rey, partidos de ida. El primero es el Rayo Vallecano-Betis. Por cierto, Escalera, en el Betis no ha sido convocado Canales.
Ya se conoce la lista de convocados del Betis para el partido de mañana. Hay una ausencia importante, la de Sergio Canales, que no ha entrenado hoy. Y Pellegrini ha dicho que tiene un problema personal, aunque no ha descartado que sea COVID. Tampoco ha descartado que pueda viajar en las próximas horas por su cuenta. De cara al partido de mañana, Pellegrini no quiere presión y no ve favorito en la eliminatoria.
Yo creo que hay un convencimiento en el cuerpo técnico, en el plantel, que si hemos llegado hasta aquí de una manera, no la vamos a variar de aquí en adelante. Favorito, como digo, no nos sentimos para nada, porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido tanto en la Copa, que es donde está, como en la Liga, así que es un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar llegar a la final.
¿Y qué noticias tenemos en el Rayo Vallecano, Carlos Danga?
A la espera de que no pase nada en el último entrenamiento, la principal duda en el equipo de Iraola es si recupera o no a Fran García. Tampoco está claro quién será el portero, Dimitrievski o Lucas Zidane, y el Tigre Falcao apunta al 11 titular. Sigue a la venta las entradas, el barrio de Vallecas está como loco con este partido, y habla al capitán de la franja, Óscar Trejo.
La verdad que es un partido espectacular, único, histórico, como lo dices vos. Y bueno, sé que el año recién comienza, pero es uno de los partidos más importantes de lo que vamos jugando. Y bueno, con muchas ganas, porque creo que el grupo se lo ha ganado y poder disfrutar y poder estar en este grupo después de 40 años, jugar otras semifinales, para nosotros es algo muy, muy motivante y lo afrontamos con muchas ganas.
La otra semifinal es Athletic de Bilbao Valencia, comienza el jueves, pero José Ángel Peña, ¿se queja Marcelino de los partidos de vuelta?
Sí, se está pensando ya más en esa primera semana de marzo. El club bilbaíno está muy molesto con lo que entienden es un claro perjuicio de cara al partido vuelta de la semifinal que le va a medir al Valencia. Para ese choque decisivo, el Athletic tendrá 2 días menos de descanso que su rival, algo que se entiende puede y debe variarse. Marcelino explica y pone voz a esa demanda.
Lo que no me parece nada congruente es que el partido de vuelta, un equipo juegue el viernes y otro el domingo. Eso sí que se aleja de toda lógica. Vale, si hay un día de diferencia, entre 2 y 3 no hay mucha, pero entre 2 y 4 hay muchísimo. Y eso es lo que no me parece normal. Vamos a jugar el último partido, que posiblemente sea donde se decida la eliminatoria, y lo vas a jugar cuando nosotros jugamos a las 9 de la noche en Barcelona, un domingo, y el rival jugó el viernes. Esto es una incongruencia total.
Y en el Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo está el equipo de Bordalás para este primer partido?
Día de descanso en la ciudad deportiva de Paterna, pendientes, eso sí, de los lesionados. Bordalás ve cómo se va vaciando poco a poco la enfermería y para el choque del jueves en San Mamés podrá contar con Cilesen, Alderete y Mukhtar Diakabi. Otro que quiere llegar es Hugo Guillamón, que ayer fue operado de la fractura que sufrió en el tabique nasal y que podría jugar frente al Athletic con una máscara facial.
Este que van a escuchar es Darío Poveda, en hora azulona, es ahora jugador del Huesca, estaba en el Getafe con Bordalás, no habla muy bien de Bordalás.
Y bueno, está haciendo bastantes goles, la verdad. Creo que es algo que está manteniendo al Valencia un poco ahí a las alturas de llegar arriba, ¿no? Porque no sé cuánto aguantará ese equipo, la verdad, me la juego a decir que no sé si va a llegar muy arriba.
¿Por el ambiente? ¿Por el vestuario que puede haber?
Eso es, al final vengo de compartir vestuario con el cuerpo técnico y bueno, no sé cuánto tiempo puede durar realmente un buen ambiente.
Y en el Villarreal, Juan, igual la preocupación es Gerard Moreno, que se lesionó en el último partido. ¿Cómo está?
Todavía se desconoce, Corrochano, el alcance de la lesión de Gerard Moreno, que volvió a recaer el domingo de su lesión en el Solio. Ayer pasó pruebas médicas, hoy también. Los médicos quieren asegurarse bien de qué daño puede tener Gerard en el músculo, pero todo indica que va a estar las próximas 2 o 3 semanas de baja, con lo que seguro ya se va a perder el partidazo del sábado en la Cerámica ante el Real Madrid.
Más noticias de primera. Santi Peón, ¿a quién le ha ampliado el contrato el Celta de Vigo?
A Josep Aidó, que terminaba contrato en 2024 y que ahora va a cruzar sus caminos con el Celta hasta 2026. El Celta se asegura de esta forma, Corro, la continuidad del que sin duda es a día de hoy su mejor defensa central.
Y atención a esta noticia en el Levante, Pedro Zamora, ¿qué le ha pasado a Bardi?
Pues que ha sido condenado a 4 meses de prisión por conducir con un carné falsificado. Ocurrió en abril del año pasado y eso sí, el juez ha suspendido la ejecución de la condena con la condición de que el mediocentro del Levante no vuelva a delinquir. Y precisamente hoy, una plataforma que aglutina a más de 600 levantinistas ha pedido una reunión con el presidente catalán, al que le exige cambios ya por la crisis deportiva y económica que vive el Levante.
Y en el Cádiz, Jesús Mejías, acabamos de tener doble presentación.
Sí, Idrissi y Rubén Alcaraz, en el caso del primero, llega cedido del Sevilla sin opción de compra, mientras que el centrocampista sí la tiene en caso de permanencia. Ambos se muestran felices y confiados en lograr la permanencia. Alcaraz se le ha preguntado por el penalti de Ledesma a Ángel, pero ha señalado que hay que dejar atrás el pasado y mirar al Celta de Vigo.
Creo que tenemos que afrontar ya y olvidar lo que pasó en este último partido y pensar en el Celta, pensar en ganar en nuestro estadio, en unir nosotros a la afición y que la afición nos ayude a poder ganar el partido.
El Elche ha presentado en el día de hoy a Ezequiel Ponce. Y atención, noticia todavía del derbi copero sevillano del Betis-Sevilla, porque Escalera han detenido a 10 seguidores del Betis.
La Policía Nacional ha identificado y detenido a 10 jóvenes por la riña tumultuaria y desórdenes públicos acaecidos en la grada baja de Gol Sur del Benito Villamarín durante el derbi Betis-Sevilla del pasado 15 de enero, los octavos de final de la Copa del Rey, pertenecientes a 2 colectivos diferenciados e independientes, Supporters y United Family.
En el fútbol femenino, Andrea Peláez, tenemos lista de Jorge Vilda.
23 jugadoras convocadas para la nueva Arnold Clark Cup, torneo internacional que se jugará en Inglaterra del 17 al 23 de febrero y en el que los rivales serán de mucha entidad para España, Alemania, Canadá y la anfitriona Inglaterra. Los nombres más destacados de la lista son el de Claudia Zornoza, jugadora del Real Madrid, que regresa a la selección, el del azulgrana Mariona Caldente y que entra en la lista a pesar de no tener alta médica tras su lesión, y el de Atenea del Castillo del Real Madrid, que es la principal ausencia.
En un momento, los Juegos Olímpicos de Invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vamos a saber cómo ha sido la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno para los españoles. ¿Qué tal nos ha ido, Ángel García?
Mala jornada en los Juegos Olímpicos de invierno. Adur Etxezarreta no pudo completar el supergigante y Jaume Puello quedó 37º en esquí de fondo distancia sprint. Mañana, nuestra gran opción de medalla, que era el Castellet, en la calificación del Halfpipe, las 12 mejores pasan a la final y llega mejor que nunca.
A nivel técnico y a nivel mental y de todo, yo creo que estoy en mi mejor momento. Deportivamente me encuentro súper bien en mi tabla, haciendo el snowboard, estoy realmente disfrutando de cada día que puedo estar en la montaña. Y la verdad que me encuentro muy cómoda, los trucos están saliendo, el pipe está en buenísimas condiciones y bueno, lo que me llevo es que estoy aquí, que tengo la oportunidad de darlo todo en los juegos y aprovecharlo.
MotoGP, Borja González, hoy ha sido presentada la moto de Marc Márquez y Pol Espargaró.
Este próximo viernes en el circuito de Mandalika va a comenzar el último test de la pretemporada de MotoGP, 3 días en un trazado nuevo en Indonesia, y desde allí Marc Márquez, que ha reflexionado sobre lo que se viene para esta temporada, sobre todo sabe que no la va a afrontar de momento en las mejores condiciones, no está, como él ha dicho, para arrasar como en otros años, pero sí que sabe también que mentalmente está muy preparado después de haber superado todas las adversidades que ha superado en los últimos años.
Empezamos la temporada a un perfil bajo. No estoy en el momento de arrasar. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y esto es lo más importante. Puedo volver a luchar por un mundial. Las mismas ganas que me han hecho salir de las lesiones pues son las mismas ganas que afrontar este 2022.
Vamos con el baloncesto. Tenemos un partido de la jornada de Euroliga que recupera el Real Madrid, que juega en Turquía contra el Fenerbahce, Pilar Casado.
A las 7:45, hora española, el Real Madrid, como dice, recupera uno de los partidos aplazados por COVID semanas atrás. Es de la jornada 18. Se juegan el Ülker Sports de Estambul y el rival Fenerbahce. 12 jugadores se llevó las a Turquía. Se quedaron en Madrid. Hanga, Dek, Taylor y Urtel. Viajó Juan Núñez en el equipo de Sasa Jorjevic. Parece que Vesely sí, De Colo no.
Noticia en el Barcelona, Albert Díaz, y no es buena. ¿Se opera finalmente Cory Higgins?
Pues si no hay cambio radical a Cory Higgins, Corrochano le espera efectivamente el quirófano para solucionar la lesión en la fascia plantar del pie izquierdo que le tiene de baja desde el 30 de enero. Es una lesión derivada de la de espalda que tuvo en noviembre. Debe ser oficial esta semana. Además, Dante Exum va a renovar con el Barça hasta final de temporada, todo con la Copa del Rey en el horizonte.
Y ahora Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan competiciones europeas, perdón, que no son la Euroliga.
Sí, no hay Eurocup, pero sí que hay FIBA Champions, es la tercera jornada del top 16. A las 6, Unicaja juega en Ucrania entre el Prometei y a las 8:30, Tenerife recibe al Ritas Lituano.
Parra Center, los Suns salen vivos de Chicago. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bulls llegaron a perder por 27 en mediado del tercer cuarto, pero una reacción liderada por DeRozan y Lavín dejó a los locales a 3 puntos de forzar la prórroga. Con el triunfo, los de Phoenix siguen manteniendo la ventaja de 2.5 partidos al frente de la clasificación con los Warriors, que ganaron en Oklahoma. Además, los Miami Heat vencieron en Washington y se consolidan como mejor equipo del este. Fuera de lo deportivo, el comisionado Adam Silver anunció anoche que la Melo Ball de los Hornets y de Dejounte Murray de los Spurs sustituirán a Kevin Durant y Draymond Green, ambos bajas por lesión, en el partido del All-Star.
Nos quedan 3 noticias por contar. La primera es de Fórmula 1, Carlos Miquel, porque ha reaparecido en escena el campeón del mundo, el varias veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton ha vuelto a trabajo en la fábrica de Mercedes, le hemos visto vestido de piloto, viendo todos los mensajes de gente de la escudería y también de algunos de sus amigos, como el propio Pelé. Y la duda es si lo ha hecho a cambio de la cabeza del director de carrera, Michael Masi. Stefano Domenicali, responsable de la Fórmula 1, dice que han estado hablando las 2 últimas semanas con él. En unas semanas veremos si el hombre al que consideran culpable de perder el título injustamente ha sido destituido o no para el Mundial 2022.
Preocupados en los últimos días, Kike Iglesias, por el estado de salud del gran ciclista Egan Bernal, le hemos visto recibir el alta.
2 semanas hospitalizado, 20 fracturas, 6 operaciones, pero hay milagros en la vida. Corrochano, Egan Bernal está en casa, y más después de lo que hemos podido ver en un vídeo en el que se ve de fondo el choque terrible contra un autobús. Egan Bernal respira y habla.
Muchas gracias, mis respetos por lo que ustedes hacen, porque yo creo que yo no sería capaz, y la verdad muchísimas gracias por lo que digo, darme una segunda oportunidad. No saben lo agradecido que estoy.
Egan Bernal y su segunda oportunidad en la vida. Y en tenis, César Abadía, hacemos repaso de los españoles que tenemos por el mundo.
Sí, 8 compatriotas juegan hoy en 3 torneos diferentes. Destaca el ATP 500 de Rotterdam, donde juegan Davidovic contra Tsitsipas y Bernabé Zapata frente a Botic. En Dallas estará Feliciano López, mientras que en el ATP de Buenos Aires tenemos a 5 españoles. Pablo Andújar, Pedro Martínez, Munar, Carballes Baena y el recién ganador en Córdoba, Albert Ramos. Además, te cuento, Corro, que esta noche vuelve del potro, en el que podría ser su último partido de su carrera.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
Reto, Pedrito, segundo día, segunda pista que va a conceder Pedro Martín en la búsqueda, viendo que el Rayo Vallecano va a ser gran protagonista en Madrid esta semana porque juega el partido de ida de semifinales de Copa mañana.
Sí.
Estamos y canta la vida pirata. Estamos buscando un pirata.
Estamos muy piratas esta semana. Por cierto, estaba escuchando hablar de Feliciano López. Feliciano López, qué buen pirata debe ser.
Muy buen pirata, sí.
¿A que sí?
Pirata, sí, sí.
Un montón de años jugando al tenis y ahí sigue el tío.
Disfrutando de la vida y del tenis. Sí,
y con la cinta al pelo es que parece un pirata. Yo, por cierto, si hay algún productor que quiera hacer una película de piratas, que piense en Feliciano López. Pues, sí, un pirata, que digamos, que dije ayer que es mucho suponer, pero es español. Es un pirata español, pero es mucho suponer, y la pista de hoy es que no busquen por los mares del Caribe, no. Busquen por los mares de Borneo, Malasia, por aquellos mares intrincados cerca de Filipinas, donde los mares son muy profundos y dan mucha guerra. Pues allí, las aventuras de ese pirata se desarrollaron por esa zona.
Estoy perdidísimo, porque ya me sacas de Jack Sparrow y ya me dices que no, dijo Carlos Miguel Barbarroja, y tampoco, bueno, esta es la segunda pista,
sí, sí.
Y ahora concentraremos en una línea, en un tuit, después de todo lo que has dicho. Que busquen en Filipinas, has dicho, ¿no?
Sí, por los mares de Borneo, Malasia, por esa zona, un poco al norte de Australia, toda esa zona que los piratas españoles trataron menos, porque estaban muy lejos.
Sí.
Los piratas españoles buenos estuvieron sobre todo en el Caribe, en esa zona, pero ese se dedicó a esa zona.
Ayer vi algunas de las respuestas que había al tuit de la búsqueda.
Sí.
Y uno decía pirata granero. Digo, pirata granero no es.
Ah, mira, es verdad, pirata granero. También tiene pinta de pirata, es verdad, correcto.
Bueno, un abrazo.
Entre granero y Feliciano darían una buena pareja.
Bueno, es que granero es pirata granero.
Así sí,
celebraba los goles, tapándose un ojo, se lo puso. Eso, ese mote se lo puso Daniel Asenjo, pero no el Daniel Asenjo este, sino uno que narraba en Real Madrid Televisión. Le puso pirata granero y le gustó y se lo quedó. Bueno, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Mañana otra pista en el Reto Pedrito. Ahora, producto del partidazo, el Atlético de Madrid.
Yo veo al Atlético de Madrid, no lo veo hundido, no lo veo desarmado, no lo veo que tira la toalla. Yo lo veo que está vivo. Y como está vivo, vamos a esperar. Pero yo te digo que para mí, y lo digo hoy, ¿qué día estamos? 7 de febrero, ¿no?
Sí, señor.
8, casi. Bueno, 8. Pues hoy, yo, 8 de febrero.
No, 7.
Cuando todos veis el lodo y el barro, yo digo que se va a meter en champán.
No, pero lo que es cierto es que...
Pasó algo parecido.
Pero tú
con
no
la
decías
Liga.
En el tertulión que no jugabas a Divino, que tú no hacías pronósticos, sí. Y todo eso. Y ahora de repente dices, pero yo 7 de febrero digo que se va a meter en champán.
¿Sabes cuál es la diferencia, Juanma?
¿Cuál es la diferencia?
Que yo veo cada día este equipo, tú no.
Y para
tú y el resto, digo, no lo ven cada día.
¿Cómo madre? Que no?
No tienen los inputs que vienen del vestuario, no tienen las sensaciones.
Sí, a mí Javi Gómez me cuenta muchas cosas.
Claro, Javi también está ahí.
Sí.
Javi, pues tráelo y que te comente también.
¡No!
Que seguramente pensará como yo, Javi.
Javi Gómez...
Seguramente pensará como yo, Javi.
Yo ahora, creo que no es tan optimista como tú.
Los que solo ven la tele y ven los partidos cuando está el balón en juego y no ven lo que pasa en el partido, pues yo entiendo además perfectamente que...
O sea, los millones de aficionados del Atlético de Madrid, ¿te refieres?
Bueno, a ti te da igual, porque tú veas o no lo veas, siempre el Atleti son una M.
No me da igual, es que me pasa lo mismo que los aficionados, que veo los partidos del Atlético de Madrid.
A ti preocupar no te preocupa, Roberto.
Si no metemos 100.000 personas en los entrenamientos para que reciban inputs.
Sí, bueno, es que los inputs ayudan a acercarse a la realidad.
Está en el foco. Yo lo que estoy viendo es que es el peor momento de juego del Cholo.
Vamos a disparar con bala en el partidazo. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Nos fijamos ya en la Champions porque falta una semana para el Paris Saint-Germain-Real Madrid. Y la pregunta es, ¿quién es favorito ahora mismo? Estamos por encima de 1.100 votos y de momento la cosa está igualada, pero el 55% dice que el favorito ahora es el PSG.
55 para el Paris Saint-Germain. Lo hablamos ahora en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tienes algunos años y también algo de memoria, pues puede que recuerdes perfectamente esta sintonía que nos está poniendo Mila. Mila, súbela un poquito. Pertenece a una serie que se hizo muy, muy popular en los años 80. Autopista hacia el cielo. La historia, interpretada por Michael Landon, contaba las peripecias de un ángel de la guarda a prueba cuyo trabajo era ayudar pues a la gente para poder ganar sus alas. Los años han pasado, las ficciones ni te digo, pero los ángeles de la guardia siguen ahí, esperando a que alguien como Antonio los necesite.
Cuando llegó allí al campo, que está a unos 3 kilómetros de aquí donde nosotros vivimos, le dijo mi hermano: Antonio, ¿te pasa algo? Te veo muy pálido. Dice, es que tengo un poco de mareo y fatiga, pero eso se me va a pasar. Y quería traerlo, y él no quiso. Total que se vino, y ya llegando cerca de la casa, que faltaba como unos 500 metros para llegar a la casa, y ahí ya pues le dio el infarto.
Isabel es la mujer de Antonio, y desde primera hora de la mañana del pasado 9 de enero, pues notó que algo no iba bien. Antonio se había levantado tarde, pasado el mediodía, algo raro para un hombre que suele madrugar bastante. Al poco de despertar, su cuñado le llamó para que le ayudara a recoger unas higueras en el campo, cerquita de Fuengirola, en Málaga, donde viven. Algo mareado, con cierta fatiga también, Antonio se marchó para ayudar a su cuñado en el campo. Lista la faena, y aunque no se encontraba mejor, pues cogió el coche para volver a casa. ¿En qué momento? Porque fue conduciendo de regreso a casa cuando a Antonio le sobrevino el infarto. Perdió el control de su vehículo y chocó contra una pared. La fortuna para Antonio fue que, en ese preciso instante, dos policías locales aparecieron en el lugar del accidente. Dos ángeles de la guarda, Francisco Gálvez y Rafael Mérida.
Entramos al vehículo por la parte de izquierda, no se podía hacer la extracción del conductor, y entramos al interior del vehículo, procedimos a su extracción. Él era muy corpulento y por el siniestro pues estaba, costó bastante la extracción del hombre, y empezamos pues a darle el masaje cardíaco.
Tanto Rafaela, quien hemos escuchado, como Francisco estaban patrullando en el mercadillo de Fuengirola cuando recibieron la llamada de un vecino que había visto que un coche había sufrido un accidente. Y allí aparecieron de inmediato para salvarle la vida a Antonio, que a sus 73 años va a poder seguir disfrutando de su jubilación.
En ese momento no piensa, en ese momento actúa, está en riesgo la vida de una persona. Lo único que quiere es ayudar, no piensa, porque si no, yo creo que te quedaría bloqueado.
Pues ese masaje cardíaco fue precisamente lo que le salvó la vida a Antonio. Consiguieron reanimarle y cuando llegó la ambulancia al lugar del siniestro pudieron estabilizarle y llevarle a continuación al hospital.
Yo llevo 28 años en el cuerpo y es la primera vez que intervengo en un accidente con un conductor infartado. Recibimos cursos de reanimaciones cardiopulmonares y recibimos también anualmente un curso del desfibrilador.
Pues cuando Isabel llegó al hospital, Antonio ya estaba en la UCI, recién operado, dolorido pero a salvo. Isabel, imagínate, asustada, muy nerviosa, pero también muy agradecida. Sabe que si Francisco, que sin ellos, sin Francisco y Rafael, no hubieran aparecido en el momento oportuno, pues hoy su marido no estaría en casa con ella recuperándose.
Y gracias a Dios, lo puede contar, gracias a la policía, que lo atendieron muy rápido. Y ya mañana pues vamos, queremos personalmente darle las gracias, porque según el cardiólogo nos dijo que si no hubiera sido todo tan rápido, no hubiera llegado vivo al hospital.
Lo dicho, es de bien nacido ser agradecido, así que irán en persona a ver a los dos agentes para darles las gracias. Ahora Antonio debe descansar, aunque en su cabeza ya está el volver al huerto, a sus animales, también al trabajo en esa pequeña parcela en el campo, donde disfruta de su edad dorada con Isabel. Bueno, seguro que has oído hablar en alguna ocasión del trastorno obsesivo compulsivo, el conocido como TOC. Pero ¿sabes realmente lo que es? Pues se trata de un trastorno que se caracteriza por una serie de pensamientos y miedos involuntarios, no deseados, miedos que están ahí en tu mente, que no consigues además apartar, sin saber además muy bien por qué. No puedes quitártelos y te llegan a obsesionar hasta un punto que acaban siendo muy, muy limitantes en su vida. Bueno, pues esto les pasa a 3 de cada 100 personas en el mundo, en mayor o menor grado. Y esto mismo es lo que le pasa a Daniel Spin. No hay ninguna explicación, pero su miedo, el miedo que le obsesiona, es el poder llegar a ser un violador. No hay ningún motivo por el que este joven tenga ese pensamiento y, sin embargo, está condicionando su vida, o mejor dicho, la ha condicionado. Dani, además, es mago en Barcelona y su trastorno llega hasta tal punto que antes de hacer un espectáculo, pues tiene que llamar a su madre para preguntarle: «Mamá, yo no soy un violador, ¿verdad?». Por eso Daniel se ha tenido que someter a un tratamiento muy complicado.
Si yo tenía miedo de sentirme un violador, pues me hacían enfrentarme a ellos, me hacían enfrentarme a vídeos de abusos sexuales, lo hacían para que mi ansiedad subiera y después, con diferentes técnicas que me daba mi psicóloga, para que viera que esa ansiedad, por mucho que al principio la sufriera muy potencialmente, luego ya iba bajando poco a poco.
Su TOC se manifiesta creyendo que él es un violador, pero desde los 7 años nos contaba que lleva sufriendo otras obsesiones.
Yo empecé bastante pronto, yo empecé prácticamente a los 7-8 años más o menos, y veía que cada noche antes de irme a dormir me ponía a vigilar que todos los peluches de mi habitación estuvieran en una posición exacta en el suelo. Y recuerdo que controlaba una y otra vez que ningún objeto de mi habitación desapareciera.
Casi en el 90% de los casos de pacientes con TOC se asocian a otros trastornos, especialmente a episodios depresivos, pero también a cuadros de ansiedad. Y la pandemia, desde luego, pues ha ayudado, ha favorecido que este tipo de problemas psíquicos se agudicen. Porque durante estos años en los que estamos conviviendo con el coronavirus, mucha gente, por ejemplo, se habrá obsesionado con la limpieza excesiva de las manos. Había quien se las limpiaba permanentemente y hasta algunos con lejía, ¿no? Pero debemos confundir un trastorno obsesivo compulsivo con una manía, se lo hemos preguntado a la psiquiatra valenciana Niera Morales.
Cuando hablamos de manía estamos hablando de un acto puntual, ocasional o aunque sea diario, pero un acto que no interfiere en nuestro día a día. En cambio, en un trastorno obsesivo compulsivo, la frecuencia de las obsesiones, de los pensamientos obsesivos, es tan elevada que acaba causando un malestar muy importante en el paciente y que repercute en áreas de la vida como, por ejemplo, laboral.
Como te comentaba, se estima que el trastorno obsesivo compulsivo afecta al 3% de la población mundial, más de 100 millones de personas, y es el cuarto trastorno psicológico más frecuente por delante de la anorexia nerviosa y la esquizofrenia. Por suerte, si somos capaces de detectarlo a tiempo, tal y como nos dice Niera, pues hay tratamientos eficaces.
Tenemos dos tipos de tratamiento, de hecho. El primero sería el tratamiento farmacológico, que nos ayudarían a regular todo el sistema serotoninérgico a nivel cerebral. Y en segundo lugar tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, que siempre, siempre es recomendable asociarla al tratamiento farmacológico porque ayudan al paciente a modificar las conductas que se asocian a los pensamientos obsesivos, a controlar los bucles de pensamientos obsesivos con el tiempo.
Pues precisamente para combatir este trastorno, un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia pues ha desarrollado una aplicación de móvil para dar a conocer precisamente este problema. Esa aplicación se llama Stockma, y tiene un formato de juego compuesto por 10 misiones cuya finalidad es el liberar a una decena de personajes que viven atrapados por el monstruo del estigma. Gemma García Soriano es doctora en psicología en la Universidad de Valencia y es precisamente una de las investigadoras de esta aplicación. Gemma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió usar una aplicación para este trastorno?
Pues porque en estos momentos, en la sociedad actual, todos llevamos un móvil en el bolsillo, por tanto, una app gratuita nos parecía la mejor manera de llegar a todo el mundo. La salud mental es muy importante, nadie lo pondrá en duda, pero nos cuesta encontrar un momento para ello durante el día. Por eso con Stockma en el bolsillo pues lo ponemos más fácil para llegar a mayor número de personas. Descargas la app durante unos días, entre 7 y 10 días, con 5 minutos al día, desde donde estés, el metro, esperando el bus, desde el sofá de casa. Con esa pequeña inversión de tiempo pensamos que te estás ayudando a ti mismo y a mucha gente a tu alrededor.
Porque, Gemma, no solamente va dirigido o va destinada esta aplicación a las personas que sufren TOC, sino para todo el mundo.
Efectivamente, es para todo el mundo. Consideramos que todos tenemos la responsabilidad de luchar contra el estigma, de visibilizar los problemas de salud mental, de modo que nadie deje de pedir ayuda por desconocimiento, por culpa, miedo, vergüenza, que es lo que en estos momentos está ocurriendo en muchas ocasiones. Los problemas de salud mental pues son problemas de todos, no solo de los profesionales de la salud. Lo que aprendes con Stockma ayuda a cualquier persona a comprender qué es el TOC, la interferencia que genera, disponer de estrategias sobre dónde buscar ayuda, como comentaba antes la doctora, qué tratamientos cuentan con evidencia sobre su utilidad y dónde buscar ayuda. No sabemos si nos puede servir para nosotros, para nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro amigo, ayudarles a pedir ayuda.
Oye,
o para pedir.
Sí, te iba a preguntar qué nos vamos a encontrar en la aplicación, porque es casi como un juego, ¿no?
Sí, le hemos dado un formato de juego para que sea más ameno, un poco más lúdico. Nos vamos a encontrar información sobre qué es el TOC, sobre dónde buscar ayuda, sobre qué tratamientos cuentan con evidencias. Vídeos de personas afectadas contando su experiencia con el tratamiento. Y todo esto pues en un formato de juego, liberando pues a estos personajes del desconocimiento, de las garras, ¿no? Del monstruo que hemos llamado Stockma, por el juego de palabras con TOC y estigma.
¿Pero aparecen las obsesiones que tienen algunos de los pacientes que sufren este trastorno?
Sí, aparecen muchos ejemplos, tanto de la mano de la experta, que es quien conduce el juego, como de la mano de pacientes que cuentan su experiencia en vídeos muy cortitos. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno muy heterogéneo a nivel de contenido y nos parecía muy importante dar visibilidad a toda esa heterogeneidad, a esos contenidos diferentes. El miedo a la contaminación o los pensamientos relacionados con contaminación son más conocidos por los medios de comunicación, por películas, pero hay otros que generan muchísima angustia, muchísima ansiedad y no son tan conocidos. Entonces, nos parece muy importante visibilizarlos y todos ellos están recogidos en la aplicación.
Una aplicación que la tenemos ya disponible, nos la podemos descargar, Gemma.
Sí, está disponible para Android y para iOS, es totalmente gratuita y bueno, solo hay que buscar la palabra Stockma y bajarse la aplicación y empezar a jugar.
Bueno, pues esa es la aplicación Stockma que ha desarrollado un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia, un equipo del que forma parte Gemma García Soriano, doctora en psicología allí en esa Universidad de Valencia que nos acaba de atender en mediodía. Gracias, Gemma. Echaremos un vistazo a la aplicación porque yo creo que nos puede venir muy bien a todos que a veces, bueno, es verdad que no, a lo mejor no sufres este trastorno, un TOC, pero manías, desde luego, irracionales tenemos todos. Gracias, Gemma.
Muchas gracias.
Fíjate, en los últimos 4 meses ha llovido un 36% menos de lo normal, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET. La consecuencia más inmediata, pues es que se están vaciando directamente los pantanos, que almacenan casi un 25% menos de agua. Y esto está provocando que volvamos a ver lo que muchos llaman pueblos fantasma. Son los que quedaron inundados al hacer un pantano y justo ahora, en época de sequía, pues resucitan, los podemos ver de nuevo, emergen. En algunos incluso se puede volver a andar por sus calles.
¿Y aquí había mucha gente?
En los años 60 éramos como 300.
Luego los jóvenes emigraron y quedamos muy pocos. Más tarde llegaron las expropiaciones y nos echaron. ¿Ves? Ahí está. Aquella era nuestra casa.
Este diálogo no es real, pertenece a la serie Sequía, una serie de televisión española. Pero es curioso pensar que esa conversación que acabamos de escuchar, pues es la que pueden tener ahora mismo algún abuelo y su nieto y su nieta, pues viendo las ruinas de las casas, la iglesia también, el cementerio de su pueblo. Y hay uno que se ha convertido además en una verdadera atracción turística. Dicen los vecinos que desde hace 2 semanas la imagen les recuerda a una peregrinación. Estamos hablando de la aldea de Aceredo, en Ourense, que ha vuelto a emerger de las orillas del embalse de Lindoso, que está al 20% de su capacidad. Bueno, esta antigua aldea había quedado sumergida bajo las aguas del río Limia en la década de los 90. Bueno, pues ahora, 30 años después, vuelve a quedar al descubierto y muchos vecinos y turistas no han querido perder la oportunidad de pasear entre lo que queda de las casas. Alberto Pérez está al frente del restaurante Casa Rosalía, que está allí en Lobios, muy cerca de esta aldea sumergida. De los 20 clientes que suele tener más o menos cada fin de semana, pues ha pasado a tener más del doble precisamente por esa atracción turística en la que se ha convertido este lugar. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿se puede pasear por las calles de este pueblo sumergido?
Pues sí, claro que sí. No están asfaltadas ni nada, pero se puede pasar perfectamente.
Me imagino, bueno, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Que muchísimos turistas se han acercado pues para ver este pueblo que ha emergido bajo las aguas precisamente porque el nivel del pantano, como decíamos, está muy bajito. ¿Son muchos los turistas que están yendo allí, Alberto?
Son muchísimos. Es decir, cada verano o cada vez que baja, en septiembre o octubre, pues tenía un nivel bajo y se veían los tejados o las ventanas de las casas. Pero bueno, este año se ve incluso el camino, se ve una fuente, se ven las casas enteras, completamente enteras, pero es decir, tanto como estructura como en todo, ¿no? Se ven coches, se ve. Entonces eso es un atractivo, por lo que se ve.
¿Cada cuánto ocurre este fenómeno, Alberto, de ver de nuevo la aldea?
Pues se ve desde hace unos, pues no sé, no sabría decirte exactamente, pero ponle unos 10 años o así, que se ven casas enteras y algún camino, pero no era tan famoso como por así se podría decir ahora, ¿no?
En tu caso, Alberto,
se ha vaciado muchísimo el embalse, entonces se ve muchísimo más de lo que se veía antes.
¿Cuánto tiempo llevas sin llover por aquella zona?
Pues desde abril, mayo del año del 2021.
¿Desde mayo de 2021, del año pasado?
Sí, pues puede ser que sí.
O sea, muchísimos meses sin caer.
Sin llover, claro.
Sin llover o sin llover, bueno, de una manera
sí,
considerable,
claro.
¿No? Y,
sí, claro.
Y bueno, la consecuencia pues es lo que estamos contando, que el pantano, sí. El embalse de Lindoso se encuentra ahora mismo al 20% de su capacidad y ha posibilitado
sí.
que haya emergido esa aldea de Aceredo, en Ourense.
Sí.
En tu caso,
sí.
Alberto, no sé cuánto tiempo llevas en esa zona con el restaurante Casa Rosalía y no sé si es la primera vez que ves la aldea emergida o si ya lo habías visto con anterioridad.
Pues, hombre, llevar años en esta zona, llevo 19 años. Con Casa Rosalía, pues, la inauguré yo en 2005, yo y mi hermano. Y porque, claro, es de mi madre, que se llamaba Rosalía. Y bueno, estuvimos allí y después, lógicamente, la alquilamos a otra gente para ir a trabajar a otros sitios, a Francia, a Inglaterra, a Mallorca y así. Y no sabemos muy realmente cómo eran aquellos años, pero ahora cuando estamos nosotros, que hemos vuelto en 2019 a casa de nuestra madre, pues sí que es verdad que hay muchísimo turismo, muchísimo, que viene a ver esas ruinas de debajo del agua, ¿no?
Pues fíjate, Alberto, yo conozco perfectamente esa zona porque tengo amigos que son de Lobios y que viven cerquita también de esta localidad de Ourense, y no tenía ni idea de esta historia, la aldea de Aceredo en Ourense, que ha emergido pues debido a que ese embalse se encuentra ahora mismo al 20% de su capacidad. Pues Alberto, gracias por hacernos la radiografía de lo que podemos ver en ese pueblo que acaba de emerger en el embalse.
Claro, claro. También tenéis una película que es muy bonita, que en ella participó más gente, o sea, mi padre principalmente tenía imágenes, pero también mucha gente del pueblo hizo vídeos, hizo fotos, hizo todo, y por parte de cada uno de ellos se pudo hacer una película muy emotiva.
Desde luego que sí, es un atractivo turístico.
Se llama Os Días Afogados,
pues,
se llama.
Tomamos nota y nos quedamos con ese atractivo turístico en el que se ha convertido la aldea de Aceredo. Gracias, Alberto.
Muchas gracias por llamar a vosotros.
Bueno, se calcula que en España hay unos 500 pueblos hundidos tras la construcción de embalses. Entre ellos hay otro pueblo que también emerge en épocas de sequía. Es La Muedra y se encuentra en Soria. Sus habitantes tuvieron que desalojarlo en el año 1941 cuando se construyó el pantano de la Cuenca del Pozo. El lugar donde estaba el pueblo pues ahora parece un escenario prácticamente de película, porque en medio del agua se ve la torre de la iglesia de ese pueblo sumergido. Y si el agua pues está bajita, quedan al descubierto los muros que un día fueron hogares. Se ve incluso una serrería y también el cementerio. José Ramón Soria es el alcalde de Vinuesa, el municipio en el que viven muchos de los que en su día pues ocupaban ese otro pueblo, que vivían en La Muerda. Una de esas vecinas era su abuela, que asegura que fue la última persona que nació en ese lugar, en ese pueblo. José Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu abuela tuvo que abandonar el pueblo cuando se construyó la presa. ¿Cuál es su historia? ¿Qué te contaba de la vida allí?
Pues poco me puede contar, la verdad, porque como bien has dicho, ella siempre dice que fue la última que nació en La Muedra y por lo tanto se fue muy jovencita. Ella no recuerda más que lo que le trasladaba a sus padres. Nada, era un pueblo muy bastante pequeñito. El, como bien has dicho, se ve, es La Muedra, se ve el campanario, y bueno, también una de las cosas que hicieron fue de crear un cementerio para el traslado de los huesos, y es lo único que está por encima del nivel del agua.
Y hay mucho turismo también, como en el caso que nos contaba de Ourense, Alberto, con el que hablábamos hace un instante. ¿Está suponiendo esto que pues que haya gente que acuda a ver este pueblo sumergido?
En nuestro caso, la verdad es que bueno, el cementerio y demás se está intentando arreglar y demás, pero es más quizá cuando baja demasiado el agua. Ahora, por ejemplo, lo único que se podría ver sería una parte alta de alguna casa y sobre todo el campanario. Sí que en el 2017, por ejemplo, que hubo una sequía bastante pronunciada, ahí sí que se podía incluso llegar a entrar dentro del campanario. Se ve el antiguo olmo que está en las fotografías antiguas, que había un olmo en mitad de la plaza, y se ve pues eso, lo que es la parte de la corteza del olmo que está ahí, y las calles pues bueno, se ve un poco pues eso, lo que eran las diferentes vías del pueblo. También está, como bien has dicho, la ferrería, que bueno, por desgracia también se veía en su día la chimenea, pero bueno, al final se cayó por la intemperie y el golpe del oleaje.
¿Cuándo ha sido la última vez que hubo un episodio de sequía como el actual y se podía ver gran parte de las ruinas del pueblo? ¿Tú te acuerdas de ello, José Ramón?
Sí, fue en el 2017, como te he dicho, que lo recuerde yo, y entonces sí que meneaba a mucha gente, sobre todo relacionada quizá más con la provincia de Soria, el ver un poco pues cómo era el poder llegar a la ferrería, que es una estructura pues bastante impresionante, con una arquería y demás de piedra, el puente romano medieval que tenemos también ahí, que ese sí que es muy fácil de ver constantemente, cuanto baja al 50% pues ya es visible, y después sobre todo pues cuando pasa estos episodios tan pronunciados, pues sí que ya es ir a la plaza de la antigua Muedra, donde ahí pues bueno, se ve sobre todo eso, la iglesia, se ve el olmo y bueno, es bonito, sí.
Bueno, pues apuntamos este otro lugar, Muedra, en Soria, y hemos hablado de este pueblo sumergido con José Ramón Soria, que es alcalde de Vinuesa, una localidad cerquita, y precisamente el municipio en el que viven muchos de los residentes que antes habitaban la Muedra. José Ramón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues el gobierno calculaba que para estas fechas de febrero el 70% más o menos de los niños de entre 5 y 11 años tendrían ya puesta la primera dosis de la vacuna contra el COVID, pero la realidad es que el porcentaje es mucho más bajo, el porcentaje se queda en el 55%. Por esto hemos preguntado a los oyentes, ¿si has vacunado a tus hijos? Si todavía no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Si tenías dudas o es que se han contagiado y os ha tocado esperar. ¿Y qué nos han dicho, Álvaro Sáenz?
Pues mira, Isabel de Vigo nos ha enviado una nota de voz al 637-23-0000. Nos cuenta que ella no ha vacunado a sus hijos porque cree que la incidencia en estas edades es insignificante.
Pues yo no he vacunado a mis hijos y por ahora pretendo vacunarles porque considero que pues la incidencia de casos graves en niños es muy baja y pues no se ha demostrado que la vacuna disminuya el riesgo de contagio. Es verdad que la gravedad sí, pero el contagio no.
Y también nos ha mandado su nota de voz Paco de Almería, que vacunó a su hija de 8 años hace algunos meses. Nos cuenta además que en su colegio pues prácticamente todos los chavales están vacunados.
Pues yo estoy de acuerdo de vacunar a los niños. Yo he vacunado a mi niña y gracias a la primera dosis de la vacuna cogió el COVID y ha sido totalmente súper fácil de llevarlo, muy bien, y ha dado un resultado muy, muy eficaz.
Bueno, pues estos oyentes han vacunado a sus hijos, pero sí es verdad que la vacunación infantil está pelín estancada, ¿eh? Está pelín estancada en nuestro país. Sí es verdad que muchos niños se han contagiado por esta variante Omicron y tienen que posponer la vacunación hasta dentro de unos meses. Álvaro, mañana una nueva pregunta. ¿En qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Y ahora vamos a conocer qué nos cuentan los compis de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, tocaya, ¿cómo estás? Estaba echando un vistazo a tu Instagram.
¿Al mío?
Sí, porque digo, a ver qué es lo último que ha publicado.
Pero si el mío es muy aburrido.
Es que publicas poco, pero, sí, pero no vas poco. Mal de seguidores, 2.867,
bueno, sí,
tienes
cuenta,
más que yo.
Teniendo en cuenta que pongo una publicación, es que no manejo bien Instagram, soy
bueno,
bastante torpe.
Total,
Pilar,
que si Zuckerberg cumple su amenaza y apaga Instagram y Facebook en Europa, a ti...
No me va a afectar
no
nada.
No te va a afectar mucho.
Porque Facebook, no me acuerdo ni de la contraseña, no te digo más.
Yo Facebook no tengo. Bueno, pero hay mucha gente que está pendiente de esta cuestión. ¿O no? Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? ¿Por qué Zuckerberg ha decidido plantear este pulso a lo grande a la Unión Europea? Bueno, por una cuestión de trasvase de datos. Él quiere trasvasarlos a Estados Unidos, la Unión Europea dice que no. Vamos a andar en esta cuestión que puede acabar con eso, con que se apague Instagram y Facebook en Europa.
Imagínate que disgusto para muchos.
Mediodía COPE. Estar informado.